De estos temas queremos hablar puntualmente con nuestros especialistas convocados. Vamos a sumar a estos diálogos a la profesora Miriam Kapp, que es licenciada en Ciencias de la Educación con orientación en Tecnología Educativa, magíster y especialista en Ciencias Sociales y Humanidades, autora de varios libros, entre ellos el que lleva por título Conmovidos por las Tecnologías, pensar las prácticas desde la subjetividad docente, tan importante este tema en estos tiempos de educación en contexto de virtualidad. La saludo, profesora, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, un gusto, muchísimas gracias.
Al contrario, los agradecidos somos nosotros por la disponibilidad. Bueno, en primer lugar, ¿no? ¿Qué le parece que nos ha dejado la virtualidad, tanto en los aspectos positivos como negativos? ¿Cuáles son los desafíos que siguen y los que vendrán en este retorno a la presencialidad?
Bueno, el tiempo del aislamiento completo, el aislamiento total, implicó para nosotros, para los docentes, para la comunidad educativa, para los estudiantes, para los padres, un momento de zozobra enorme, enorme. En marzo del 2020 no sabíamos cómo seguir y probablemente esto mismo lo dijeron muchos pedagogos, muchos padres. Ahora, todo este tiempo, todo el año 2020, nos dejó efectivamente muchos aprendizajes. Nos permitió reflexionar sobre nuestras prácticas de enseñanza, nos permitió romper con ciertas rutinas y ciertas tradiciones para volver a redefinir qué era lo importante hacer aprendido y qué era lo central hacer enseñado. Permitió abrir espacios de diálogos con las familias e incluso también te diría que permitió reformular aquellas cuestiones de los vínculos entre los docentes y de los estudiantes que estaban tan naturalizados. En algún sentido, creo que el tiempo de pandemia, a pesar de lo que el sentido común nos diría y a pesar del distanciamiento, también nos humanizó, nos permitió entender que para empezar una clase tenemos que preguntar: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué es lo que no entendiste? O sea, hay algo de lo que sucedió en este año que tuvo mucho que ver con las cuestiones didácticas, que es a lo que me dedico. Es decir, yo creo que el año 2020 fue el año de la didáctica, reflexionamos muchísimo sobre nuestras prácticas de enseñanza y sobre la evaluación, pero también, y mucho, y en la misma medida creo, se revalorizó el vínculo humano que necesitamos tener entre los colectivos de estudiantes, crear redes entre docentes, crear redes de contención junto a las familias. Ahí hubo un proceso muy interesante. También es cierto que lo que visibilizó fueron las grandes diferencias socioeconómicas, las grandes brechas en la conectividad, las grandes diferencias que tuvieron los y las estudiantes que tuvieron acceso a medios tecnológicos, tanto hard, es decir, tanto a las computadoras como a la conectividad, de los que no lo tuvieron. Porque los
Claro.
docentes hicieron un esfuerzo terrible, diseñaron clases hermosas, algunos tenían acceso y otros no tenían acceso a conectividad. Y tuve la suerte el año pasado de estar simbólicamente en distintos parajes de la República Argentina, desde el sur muy al sur y desde el norte muy al norte, donde hay algunos lugares que definitivamente no tienen conectividad. Y los docentes se ingeniaron de manera muy creativa, y esto también es un valor, para poder hacer llegar no solo los contenidos, sino el afecto a todos los estudiantes. En este sentido, bueno, creo que una de las grandes cosas fue la rehumanización del vínculo pedagógico, pero también la gran debilidad que apareció fue que aquellos sectores que no tuvieron conectividad no pudieron participar efectivamente de actividades enriquecidas y que hoy la conectividad pasa a ser un derecho humano tanto como la educación pública, gratuita, laica, etcétera.
Y en este sentido, Miriam, me gustaría preguntarle sobre los valores de la presencialidad, ¿no? Porque se ha instalado esto como un debate político, también a veces con visos de aprovechamiento electoral, pero digo, volver la mirada a esto, ¿cuál es el verdadero valor de la presencialidad, de ir a la escuela, de compartir, de mirarse cara a cara? Y se lo pregunto esto para que podamos aprovechar, digo, en este retorno a la presencialidad, estas cosas tan, tan importantes para lo que son los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad?
Así es. Creo que en un punto lo fuimos descubriendo también en la pandemia. El valor de la presencialidad tiene que ver con varias cuestiones. Por un lado, hay algunas disciplinas que son indispensables que tengan un contacto en la presencialidad. Algunas actividades académicas que tienen que ver con los laboratorios, el tener un contacto con el cuerpo. Bueno, hay algunas disciplinas que requieren de la presencialidad y que no se pueden resolver únicamente en la distancia. O, diríamos con más exactitud, que sería prioritario o sería mucho más profundo los aprendizajes si fuesen en la presencialidad. Ahora bien, ir a la presencialidad hoy, para que el docente se convierta en un docente bocina, como diría Simón Rodríguez hace ya un par de siglos, que repite una clase y que lo único que tienen que hacer los chicos cuando vuelven a sus hogares, en cualquier nivel, nivel primario, secundario, universitario, es leer lo que el docente repitió, esa presencialidad ya no tiene sentido. Hoy la presencialidad tiene que estar enfocada hacia procesos reflexivos, tiene que estar enfocada hacia procesos de socialización, tiene que estar enfocada hacia resolución de problemas. ¿Y esto qué implica? Implica contacto entre los estudiantes, diálogo con los docentes, lazos que en algún momento no se consideraban indispensables en la escolaridad o solamente los consideraba la escuela nueva, otra escuela, una escuela alternativa. La escuela convencional lo que quería era que los chicos fueran a la escuela, aprendieran una serie de contenidos, un cúmulo de contenidos, volvieran a sus casas, los estudiaran para repetirlos en un examen, rindieran prueba y luego pasaran de año. Esta era la secuencia lineal tradicional de la escuela convencional. Ahora, por supuesto que hubo otras corrientes, ¿no? Estuvo la escuela nueva, Dewey, Pestalozzi, en Argentina la escuela de la señorita Olga, tan conocida en Rosario. Ahora, ese tipo de escuela no era la habitual. Ahora, creo que a esa escuela es la que volvemos luego de la pandemia. A esa escuela de la experimentación, la escuela de poner el cuerpo, la escuela de salir del aula, la escuela de escuchar y de percibir otras cosas que no tiene que ver con un contenido puro y duro. O sea, no tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el uso activo del conocimiento, tiene que ver con una transferencia lejana, con la resolución de un problema interesante y nunca individual, porque también se habilitó la cuestión muchísimo más que antes del trabajo colaborativo y de entender que nosotros aprendemos más y mejor junto a otras personas. Esto la presencialidad debería volver a ponerlo sobre el tapete. La presencialidad debería convertirse en una instancia donde los aprendizajes fueran experienciales, donde valga la pena estar ahí, donde se recurra a un pensamiento crítico, a resolver problemas interesantes y a dialogar con otros y con otras, que es lo que enriquece nuestros aprendizajes.
Y a propósito de la evaluación que mencionó recién, bueno, se ha definido en el ámbito del Consejo Nacional de Educación que se va a exigir este 70% de aprobación de los contenidos priorizados, ¿no? Claro, mucha gente, sobre todo las personas que no, ya no tenemos niños o adolescentes en casa, mis hijas ya son mayores, nos preguntamos si los chicos aprendieron realmente contenidos, ¿no? En este, más allá de que hayan tenido o no elementos tecnológicos para estar comunicados en la escuela, con los docentes, con la institución.
Bueno, vos me haces una pregunta muy interesante. En primer lugar, yo creo que la diferencia en la adquisición de algunos contenidos priorizados fue enorme de acuerdo a las jurisdicciones, de acuerdo a la zona, claro, de acuerdo al nivel socioeconómico. Es decir, no podríamos pensar hoy en hacer una generalización de si aprendieron o no aprendieron, como si fuera un dato objetivo.
Claro.
Yo creo que aprendieron muchísimas cosas los estudiantes hoy, muchísimas. Y creo que aprendieron lo que tenían que aprender en algún sentido general, porque se aprendieron algunos conceptos diferentes. Ahora, vos me estás preguntando sobre un 70% objetivo, y yo tendría que contestarte a esto, es, ¿qué significa el 70%? ¿Equivale al 7%? ¿Qué es el 70%? ¿Cuán objetivo es este número? ¿Por qué este número indicaría un aprendizaje que convierta a nuestros estudiantes desde el nivel inicial hasta el nivel universitario en ciudadanos activos y partícipes de una sociedad? Porque en realidad la pregunta que hay que hacerse fuertemente, y celebro que el Ministerio se esté preguntando sobre la evaluación porque es algo muy distinto a lo que pasó al inicio de la pandemia,
claro.
Pero la pregunta que habría que hacerse fuertemente no es solo sobre el 70%, habría que preguntarse cuáles son esos conocimientos, y no contenidos, ¿sí? Acá habría que hacer una distinción pedagógica, pero no nos vamos a meter. ¿Cuáles son esos conocimientos que requiere esta sociedad para ser una sociedad democrática, participativa, activa? ¿Cuáles son esos conocimientos? ¿Requiere saber un algoritmo? ¿Requiere saber en qué año fue la Revolución Francesa? ¿O requiere saber la complejidad de los acontecimientos que produjeron esa revolución para poder entender el presente a la luz del pasado? ¿O requiere saber cómo circula un circuito de agua para poder hacer, para poder sembrar y hacer los cálculos que requiero para no gastar agua para poder mantener un sistema ecológico? Digo, las preguntas me parece que no tienen que pasar por un contenido puro y duro, sino por la sociedad que queremos habitar. Y ahí hay una gran diferencia. Yo creo que sí, los estudiantes aprendieron, y creo que sí aprendieron durante la pandemia, salvando esto que te dije al inicio, ¿no? Que hay unas enormes diferencias de acuerdo a las jurisdicciones y a las zonas donde cada comunidad está viviendo. Pero creo que sí aprendieron. Ahora, lo que se está proponiendo es algo que tiene que ver no solo con la evaluación, sino con la acreditación. Y el sistema educativo, en ese sentido, todavía no logra preguntarse algunas cuestiones sobre la acreditación. A mí me parece que tanto es que está muy bien que se llegó a un acuerdo, fueron todos los ministros de todas las jurisdicciones que acordaron que este 70% era importante. De todos modos, vuelvo a insistirte que habría que preguntarse sobre qué representa este 70%.
Claro.
Es cierto, sí, que se prevé un proceso de acompañamiento, es cierto que se prevé recuperar los contenidos priorizados en cada jurisdicción, es cierto que se va a hablar de trayectorias sostenidas, intermitentes, de baja intensidad, pero también es cierto que hay que volver a pensar la educación como una complejidad, y que no vamos a volver a una presencialidad absoluta, que vamos a volver seguramente a un sistema, a un modelo anfibio, híbrido, mestizo, combinado, que implique instancias de presencialidad y también instancias de aprendizaje mediado por tecnologías. Entonces, ¿cuál sería el 70% que se evaluaría? ¿El 70% de la presencialidad? ¿El 70% de las mediaciones tecnológicas? ¿El 70% del contenido priorizado, más allá de lo que se haya podido aprender durante la pandemia, que fue necesario un trabajo interdisciplinario? ¿Se va a priorizar el 70% de mi materia? Bueno, a mí me parece que esta situación, este acuerdo, abre muchas preguntas. Creo que es cierto que tranquiliza a la sociedad, a la mayor parte de la sociedad, porque la sociedad estaba exigiendo de nuevo la meritocracia. A ver, mi hijo, ¿cuánto se va a sacar? ¿Cuánto pasa o no pasa? Lo que habría que generar, claro, me parece, de manera interesante, ahora volvemos a lo que se aprobó de todos modos, es un espacio de sucesivas retroalimentaciones para que los chicos y las chicas y las familias sepan si aprendieron, qué aprendieron y cómo lo aprendieron, que es muy distinto a plantear una vara objetiva de un 70%. Me parece, claro, que habría que repensar por completo la evaluación. En el marco,
ahora, mira, continúa, por favor.
No, para finalizar, en el marco de un sistema que aún no se repensó a sí mismo, que tiene que ver con acreditaciones para pasar de año, creo que esta solución es una solución que están acordando hoy todos los ministros de todas las jurisdicciones. Digo, el claro. sistema debería seguir repensándose.
Sí, claro, ante una modalidad absolutamente nueva, todo está por verse, ¿no? Digo esto porque no es lo mismo evaluar cuando la presencialidad era plena en lo que era antes la educación como la concebíamos y la llevábamos adelante o queríamos llevarla adelante que lo que podemos hacer hoy. En este sentido, fíjate, Miriam, hay oyentes de distintos puntos del país que nos acercan sus mensajes y algunas preguntas. Comparto con vos algún comentario. Bueno, agradecen, coinciden muchos con vos los valores que has señalado. Dice Ana María, los escucho con atención, comparto lo que expresa el especialista. La cercanía, el interés, la preocupación, la creatividad y por sobre todo el cariño y la gran humanidad que han demostrado los profes, los profesores, los docentes en general, me conmovió y a mis hijos los motivó y movilizó un montón. Mira qué lindo testimonio que nos comparte Ana María.
Absolutamente.
Muy agradecida con la escuela y cada uno de los profes, ¿no? Sería lindo que nos diga por ahí, Ana María, desde qué parte del país nos habla y sobre qué escuela en puntual nos hace referencia. También nos preguntan aquí, Silvina, en el marco de lo que venías hablando, mira, ¿cómo pueden evaluar los padres? ¿Cómo podemos los padres y las madres evaluar que nuestros hijos realmente están aprendiendo todas estas cosas que dicen y que no están perdiendo el tiempo en estas circunstancias difíciles de la pandemia?
Silvina, qué pregunta hermosa. Hay varias cuestiones que como padres tenemos que tener en cuenta. Y lo voy a decir frontalmente. Tenemos que percibir si nuestros hijos e hijas están contentos. Si nuestros hijos e hijas están percibiendo que están aprendiendo. Démosle la palabra, escuchémoslos. Ellos son los que nos van a dar el indicador, si querés, objetivo de sus aprendizajes. Ellos son los que nos van a decir, sí, estoy aprendiendo o no estoy aprendiendo. Porque en realidad el proceso de familiar es un proceso de acompañar a una propuesta pedagógica que debe hacer la escuela, que debe hacer el docente, que debe hacer el ministerio, que debe hacer la jurisdicción. Los padres debemos acompañar y tenemos que percibir si nuestros hijos están sintiendo y dialogar con ellos que están aprendiendo, si ellos pueden resolver problemas de mayor complejidad cada vez, si ellos pueden hacerte una pregunta distinta a la que te hacían, si te pueden contar una clase interesante, aunque haya sido absolutamente mediada por las tecnologías, están aprendiendo. Están aprendiendo. Démosle la palabra a los chicos y a las chicas. Algunos te dirán, algunos jóvenes, adolescentes, te dirán, yo no estoy aprendiendo nada. Y sin embargo, termina el año y pueden resolver y mirar la realidad de una manera que antes no la miraban y no la percibían. Entonces yo diría, como padres y como madres, acompañemos. Como padres y como madres, escuchemos. Pero insistamos a las escuelas, que quienes tienen la responsabilidad de hacer un diseño didáctico para que nuestros hijos e hijas, ahora estoy hablando como madre, ¿no? Que nuestros hijos e hijas sean ciudadanos activos en una sociedad cada vez más compleja, esto no se define con un contenido cerrado ni con una competencia. Porque si definimos una competencia, esta competencia cambia. La sociedad es compleja, cambiante, fluida. Y eso es lo que tienen que aprender nuestros hijos e hijas. Y sentir que están felices. Porque no hay nada más desmotivante que un niño o una niña que no está contento. Un niño o una niña contenta, produciendo, haciendo cosas, pensando, está aprendiendo.
Mira qué interesante también, dos consultas que tienen que ver con el nivel superior. Mariela nos dice, quería preguntar si pueden informar algo de lo que va a suceder con el nivel superior. Lamentablemente, siempre nos dejan para el último y somos un eslabón más que importante en la educación, ya que formamos a los futuros profesionales. Muchas gracias porque siempre nos informan y enseñan simultáneamente. Y paralelamente, Matías nos dice, buen día, escuchaba la entrevista con la profesional de educación, obedeciendo a la no generalización del contenido de enseñanza obtenido, también debemos romper con el estigma de que en la universidad se enseña contenido que se debe repetir como loro. Soy docente universitario, nos dice Matías, de ciencias duras, que busca siempre observar lo aprendido en la vida cotidiana, perfil profesional y actualizado. Bueno, ciertamente, ¿no? También el desafío del nivel superior, que en este tiempo ha afrontado, como todo el sistema educativo, varias de estas, de estos desafíos de la pandemia.
Las dos preguntas, la de Maximiliano y la de Matías, son muy interesantes. Desde todavía no hay nada definido para el nivel superior. Cada universidad está en el Consejo de Rectores, están dialogando cómo va a ser la vuelta a la presencialidad. Yo entiendo que cada universidad tomará las medidas en cuanto estemos todos vacunados, medidas sanitarias, pero ya se está hablando en todo el nivel universitario nacional de una vuelta por lo menos regulada o protocolizada en el segundo semestre. Habrá que ver cómo se lleva adelante este proceso, que efectivamente va a ser bastante híbrido. Va a ser, algunas asignaturas tendrán prioridades, otras asignaturas podrán convivir en la, con presencialidad y con distancia. También hay que entender que el sistema superior en las universidades tiene algo aún que sigue vigente, que es el sistema de la cátedra, y que en este caso tal vez sea algo bueno, porque algunos docentes puedan ir a la presencialidad y otros docentes puedan dedicarse exclusivamente a la virtualidad. Habrá que ver cómo están conformadas cada una de estas cátedras también. Quiero decir, el sistema universitario tiene su complejidad particular. Tiene la enorme ventaja de la autonomía y que cada universidad puede tener cierta autonomía, pero también hay acuerdos nacionales en el CIN, que es el Consejo Interuniversitario sí, sí. Nacional. Ahora, la cuestión ¿es relevante la presencialidad en la universidad? Y bueno, creo que con esto empezamos la conversación, ¿no? En algunas asignaturas y en algunas carreras es más relevante que en otras. Y también es cierto que en la universidad hubo mucha creatividad, mucha invención y mucho aprendizaje profundo, realmente, con modalidades totalmente virtualizadas. Uh-huh. Ahora, Matías hacía una mención que a mí me parece que es para subrayar. Las ciencias duras, las ciencias sociales, las ciencias exactas, todas las ciencias que entran dentro de este paraguas tan heterogéneo y difuso que se llama ciencia, tuvo el estigma de la objetividad, y volvemos a ese tema, ¿no? Y de una enseñanza rigurosa, seria. Sin embargo, a lo largo de todos estos años, descubrimos que incluso esas disciplinas que se enseñaban de manera seria y rigurosa pueden enseñarse a través de cuestiones lúdicas, de introducir la gamificación, de introducir el juego, de recuperar lo significativo para nuestros estudiantes, estén en el año que estén de la universidad, recuperar su vida cotidiana y poder enseñar un tema cualquiera a la luz de aquello que nuestra comunidad está necesitando. Por más abstracto que sea el contenido que estamos enseñando, incluso que estemos enseñando matemática borrosa, algo totalmente abstracto para nosotros, o física cuántica, eso debe ser significativo para el estudiante. Entonces no se trata solamente del uso de la memoria, se trata de que cuando nosotros enseñamos en todos los niveles educativos, incluso en la universidad, debemos producir aprendizajes que se vinculen con aprendizajes previos, pero que permitan construir aprendizajes a futuro, que se vinculen con la producción de preguntas a futuro, que se vinculen con la posibilidad de generar espacios de curiosidad para poder aprender más.
Miriam Kapp, magíster especialista en Ciencias Sociales y Humanidades, gracias por este contacto con Radio María. Miriam, ha sido un gusto conversar con usted.
Un gusto para mí, un gusto enorme. Saludos a la audiencia y estoy a disposición para cuando necesiten.
Muchas gracias, muy amable. Vamos a sumar estos diálogos al licenciado Gustavo Yáez, que es también especialista en educación, con orientación en política y administración de la educación, licenciado también en ciencias de la educación, profesor para la enseñanza primaria. Gustavo, lo saludo, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Bien, muy bien. Bueno, gracias por este tiempo. Gustavo, ¿cómo es su mirada acerca de la situación de la educación en Argentina en este contexto de pandemia tan cambiante, con tantos desafíos, con este diálogo y estas decisiones que se han dado en el ámbito del Consejo Federal de Educación sobre la evaluación, por un lado, este 70% de aprobación de los contenidos, y por el otro, el retorno, ¿no? Y lo que va a ser el pase, el desafío de volver desde lo que la educación virtual a la presencialidad nuevamente? ¿Cuál es su mirada, Gustavo?
A ver, yo creo que la vuelta de los chicos a la escuela tiene que tener por lo menos dos escalones, que primero vuelven los chicos y después los alumnos. O sea, que lo primero que tenemos que ver es qué les pasa a ellos, cómo están y cómo vuelven. Yo la semana pasada veía escuelas secundarias en la provincia de Buenos Aires y me llamó la atención que en un aula esperando que llegara el docente, los chicos estaban con la cabeza alta mirando el banco. O sea que la escena que yo veía no es la escena habitual de una escuela secundaria, es la sensación de chicos que han estado muy golpeados. Hablando con docentes de primaria me decían que los chicos hablan poco, que han perdido mucho caudal de palabras. Tardían de un año y medio en que no han hablado con nadie, ¿no? Que han estado en sus habitaciones, en su casa, aislados. Entonces me parece que lo primero que tenemos que recuperar son las personas que vuelven a la escuela y en segundo lugar podremos recuperar a los alumnos. Entonces yo lo que diría es que cada escuela va a tener un esquema y un tiempo para hacer eso. Yo creo que lo que el ministerio dice, el 70%, no termina de ser muy claro, porque el 70% de qué es lo que los chicos tienen que aprobar. Entonces me parece que el mensaje es, bueno, no corramos como locos, recuperemos a los chicos como personas y después vamos por los contenidos que faltan. Está claro que vamos a tener que hacer alguna priorización de los diseños curriculares. Los chicos no van a poder seguir estudiando todo lo que estudiaban todo el tiempo. Me parece que esta recuperación se tiene que centrar en algunas áreas. Mi idea es que lengua y matemáticas son el corazón de esa recuperación, pero que esa recuperación viene después de que los chicos estén como tales de vuelta en la escuela. Me decían profesores de educación física que los chicos tienen mucha torpeza en el movimiento, han estado mucho tiempo metidos adentro de sus casas, ¿no? Entonces, empecemos por recuperar chicos y después vamos por los alumnos, ¿no? Entonces, me decían que en tanto atendamos a los chicos en situación de socialización, de contacto, de vínculo, podremos avanzar con los contenidos.
Claro. Y es un verdadero desafío esto, ¿no? Porque nos dice Ani, por ejemplo, nos manda un mensaje, dice, ¿cómo se puede evaluar 3 PDFs que han mandado en todo este tiempo? ¿Cómo puede aprender un adolescente de tercer año si solo 2 profesores le han dado clases, pero el momento de evaluar le ponen aprobado cuando la mayoría de los profesores no han aparecido? Bueno, tiene una mirada negativa por su propia experiencia, lo que nos dice Ani. ¿Esto es generalizado, Gustavo, por las investigaciones que hacen ustedes, los contactos con las instituciones?
Lo real es que la diversidad entre las escuelas es muy grande. Puede haber escuelas como la que cuenta Ani, puede haber escuelas que han organizado mejor el trabajo. Yo diría que en general los docentes han podido trabajar más por afuera del esquema de las escuelas, o sea, de la escuela, de la dirección y de la coordinación, pero que lo que va a ser difícil es pensar medidas nacionales o provinciales. Me parece que cada escuela va a tener que poder armar un esquema, cada escuela va a tener que repactar el esquema con la familia, yo diría fundamentalmente con las mamás, que son las que han estado este tiempo detrás de los chicos sosteniendo el trabajo. Y va a haber que definir una escuela, un esquema. Yo creo que el ministerio puede definir modelos generales, pero que básicamente esto se va a cerrar en cada escuela con el equipo docente, los padres y los alumnos, ¿no? Lo que tenemos que entender es que no tiene sentido ir tirando los problemas para adelante. O sea que en algún momento los chicos tienen que poder manejar los contenidos básicos, los contenidos que les van a permitir enfrentar la vida. Entonces, vamos en un esquema primero por los chicos, vamos en un segundo esquema por los contenidos priorizados, y Me parece que no hay que inventar cosas. Yo creo que en gran medida la virtualidad en muchas escuelas ha sido una ficción. Entonces ahora lo que hay que recuperar es lo que los chicos tienen que saber, no todo lo que consideramos prioritario, lo que es posible abordar hoy, ¿no?
Gustavo, por último, antes de saludarlo, agradeciéndole por supuesto el tiempo, esta mirada, digo, en el marco de una situación política en Argentina muy agrietada, ¿no? Como siempre decimos, muy polarizada, que se haya reunido por lo menos este Consejo Federal de Educación, que hayan mantenido algunos diálogos allí al margen de estas otras disputas, me parece que es esperanzador, ¿no? Al menos en este pequeño espacio de la realidad argentina. No sé cuál es su mirada.
Sí, me parece que es bueno, evidentemente, que se junten las provincias y que haya acuerdos. Lo que hay que entender es que ya no estamos en un sistema en donde todo se resuelve arriba, en que el sistema tiene decisiones que se toman arriba y decisiones que se toman abajo. Entonces, las escuelas tienen que ser también ámbitos de toma de decisiones, en conjunto, yo diría, o articuladas con las decisiones que han tomado el Ministerio y el Consejo Federal. Pero necesitamos pensar en escuelas que tengan la capacidad de tener un colectivo docente, juntar directores y maestros y pensar un esquema para los chicos. Y necesitamos pensar una sociedad que tiene a los padres mucho más presentes para poder avanzar y para poder apoyar el trabajo que va a hacer la escuela y que van a hacer los alumnos, ¿no?
Gustavo, ya es un verdadero gusto conversar con usted. Gustavo, que tenga muy buen día. Muchas gracias, ¿eh?
Adiós, gracias.
Hasta luego.